Usted, cristiano, tiene un enemigo. Este enemigo de usted rebela contra Dios, no escucha, hace lo que quiere, desea estar en el lugar de Dios mismo, te odia y está como un león rugiente, no allá afuera, pero aquí adentro, tratando de devorarte. Aunque él no lo sabe, él conspira con otros enemigos que usted tiene para llevarte al infierno. Y él te engaña para que crea que su manera es lo mejor y más placentero y más satisfactorio al final. Así que, ¿quién es este enemigo? El enemigo es usted mismo. Más específicamente, tu carne, tu viejo ser, que es gobernado por el pecado, la parte que es tentado por el pecado. Y Romanos 8:13 dice que si vive de acuerdo a tu carne, o sea que está de acuerdo con ello, si establece paz con ello y si sigue sus caminos y deseos, va a ir al infierno. Sin embargo, si no va por ese camino, pero haga morir los deseos de la carne, si crucifica la carne, viva en contrario a ello, y vive de acuerdo al Espíritu, entonces vivirá. Así que el camino a la vida eterna, y es el único camino, es uno en donde hacemos guerra, no paz, con nuestra carne o nuestra naturaleza vieja, rebelde, idólatra. Las Escrituras no dicen, hagan guerra en contra de la carne y el pecado, y si lo hace de una forma suficiente, será salvo. Más bien dice que si está en Cristo, eres salvo. Y si eres salvo, si está en Cristo, esto es lo que hará. El orden es esencial. Y cubrimos eso hace 3 semanas. Durante las últimas 2 semanas hemos respondido las preguntas, ¿cuáles son los hechos de la carne? ¿Qué es lo que significa matarles? ¿Y cómo podemos matarles por el Espíritu? Y mientras hemos hecho eso, todavía no hemos terminado. Necesitamos un poquito más para llegar al final. Así que este es el último día en este versículo, y la razón de por qué estamos pasando mucho tiempo aquí es porque la vida eterna está en juego. Pero también esto es lo más cerca que va a llegar al corazón del cristianismo. Digo eso porque el cristianismo no es un programa de hacer mejor, de hacerlo mejor. No es acerca de hacer una mejor persona en el mundo, hacer más cosas buenas y menos cosas malas. Eso es un resultado de la salvación. La meta del cristianismo realmente es Cristo. No es solo conformar las obras externas a Él, es tener un corazón que le ama, que deleita en Él, que le atesora y que está satisfecho con Él más que cualquier otra cosa. Y si eso es verdad para nosotros, el poder del pecado se rompe. Así que como reseña, las obras de la carne son pensamientos, acciones, palabras, emociones y afectos que el pecado es lo que sucede cuando el pecado usurpa el trono temporalmente. Y por ende, la carne en este pasaje no es la piel, es quiénes somos cuando actuamos con hostilidad, insubordinación y falta de creencia en Dios. Eso es lo que explica Romanos 8:7-8. lo que pensamos y lo que hacemos que no es, que es falta de creer, es la carne. Y si vivimos así, entonces somos carne y vamos a perecer. La alternativa de vivir así es vivir de una forma que esté de acuerdo con el Espíritu, que incluye hacer guerra contra nuestro pecado y matarlo de una manera muy específica. Así que el llamado en la vida cristiana es reconocer que cuando las cosas que están de acuerdo con la carne empiecen a surgir en nuestro corazón, debemos matarlo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos sofocándolo, silenciándolo. No, lo que no hacemos es darle de comer. No le damos espacio donde trabajar y crecer. No le damos ninguna oportunidad para operar. Y tomamos pasos para erradicarlo de la vida. De eso se trata la santificación, o conformarnos a Cristo desde adentro hacia afuera, lo que es clave. Y la manera en que hacemos esto no es meramente una variedad de buenas ideas y programas beneficiosas. El mundo tiene muchos de esas ideas y programas. También el mundo tiene muchas personas que no les gusta las obras de su carne y están activamente tratando de matarlos, pero lo hacen por muchas otras maneras, excepto lo que nos manda aquí a los cristianos. Hace 2 semanas dije que el cristianismo no es alcohólico anónimo, no es el club rotario. Quizás esas cosas son buenas de vez en cuando, pero no hay nada cristiano acerca de ello. Y si vamos por su camino solamente para mejorarnos a nosotros mismos con todo tipo de sabiduría mundana, vamos a perecer. Romanos 8:13 es muy claro que solo hay un camino para que el cristiano haga guerra en contra de la carne y el pecado, y eso se llama por el Espíritu. Esa es la manera. Y por eso, esto es literalmente esencial a la fe y necesitamos estar seguros que lo comprendamos. Cuando consideramos nuestras armas de guerra, el Señor nos mostró que la única arma que tenemos en la lucha es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso viene de Efesios 6:17. Esa es la arma y es el único arma que tenemos a nuestra disposición. Lo que significa matar el pecado en nuestra vida involucra hacer uso de la palabra de Dios de alguna forma. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos uso de la palabra de Dios para matar al pecado? Bueno, ponemos nuestra mente, leemos y creemos la promesa de Dios por medio de Jesús en su palabra. Y Colosenses 3 tiene una conexión interesante que quiero que veamos. Si recuerde en Romanos 8:5, va a recordar que yo enseñé ese versículo, que ese versículo no es un mandato, pero es una realidad del Espíritu dentro del corazón del creyente nacido de nuevo. Todo se trata de tener una mentalidad que esté de acuerdo con el Espíritu y no con la carne. Y esa realidad es un regalo. Él lo ha hecho para nosotros y dentro de nosotros. Así que enseñé que ese versículo se trata de una realidad, no principalmente una exhortación. Pero también dije que aunque no era un mandato directo, hay otros textos que sí comunican un mandato y Colosenses 3 es uno de ellos. Esto va a ser Colosenses 3, 1, 5, 9 y 10. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira. Esto es una acción. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hacen morir, pues, lo terrenal en ustedes, despojándonos del viejo hombre con sus prácticas y revistiéndonos del nuevo. Así que este texto se trata de deshacernos del viejo ser y poner el nuevo, lo que es decir, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros, que es otra manera de decir lo que dice en Romanos 8, por el Espíritu hagan morir las obras de la carne. Así que como Pablo escribió cada una de estas cartas, está hablando de la misma realidad. Y él dice que la manera en que esto sucede es al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Las realidades que no se ven. O sea, podría decir que ellos se aferran a las promesas de Dios y eso les sostiene en la guerra contra el pecado que el cristiano llama la vida. Así que la palabra es instrumental en matar el pecado cuando lo leemos, cuando ponemos nuestra mente en ella y lo creemos. Pero hay más que debemos decir. La semana pasada dije que hay una paradoja en este versículo que no hemos visto todavía. Cuando leemos Romanos 8:13 en el volante que tienen, Romanos 8:13, ¿a quién se le da este mandato? Este mandato es dado a usted, a mí, a nosotros. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que este es un mandato para nosotros, para involucrarnos. ¿Lo ven? Necesitamos hacer algo, nosotros. Hágalo esta tarde, cuando es tentado, cuando está frustrado, enojado. Usted haga algo, cristiano. Pero entonces él dice, pero esté seguro que lo haga por medio de otro, o sea, por medio del Espíritu. Ahora noten, el Espíritu no es una cosa, no es un arma que puede agarrar en la mano. El Espíritu no es un arma en la guerra. No es un arma que usted agarra, más bien él agarra a usted. Cuando dice por el Espíritu, lo que significa, y esto es la paradoja, esté seguro que encuentre una forma de triunfar contra el pecado de una forma en que es el Espíritu quien está triunfando sobre el pecado. ¿Pueden ver eso? Ahí está la vida cristiana, en todas sus paradojas, y lo separa de todas las otras cosas en el mundo. El mundo, y puede pensar cualquier religión falsa que está ahí afuera, el mundo no tiene problema con el mensaje de matar las obras de la carne, no tiene problema con eso, y quizá no tienen problema con decir que hay un Dios o un espíritu que hace estas cosas, que hace cosas. Pero cuando ponga estas dos cosas juntas y dice poner o matar las obras de la carne de una forma que el Espíritu haga morir las obras de la carne, eso es diferente. Así que esta es la pregunta. ¿Qué puede hacer usted, individuo, con una voluntad, actitudes, afectos, deseos? ¿Qué puede hacer usted ahora, en este momento? ¿Qué puede hacer usted que haga que el poder del Espíritu mate al pecado dentro de usted? Esa es la pregunta. Y sabemos que estamos en el camino correcto porque los versículos como 1 Corintios 15, 10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que ¿fue Pablo o fue Dios? La respuesta, sí. Sin embargo, él no dice que los dos trabajamos de la misma forma. No, él dice, yo trabajé fuertemente, pero al final del día no fui yo. Fue Dios obrando dentro de mí. Por su espíritu, Dios suplió energía, gracia, la fuerza, el deseo, y luego yo lo llevé a cabo. Yo sí trabajé fuertemente, más que cualquier otro, pero al final del día no era yo. Al final era Dios. Y vemos esta misma realidad comunicada por toda la Biblia. No es algo raro, no es algo raro. A veces es abierta y otra vez no tan abierta. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses 2, 12 y 13, él dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Usted ocúpense, porque Dios es quien obra. Pablo lo hace claro que Dios es decisivo en nuestro trabajo. Que en nuestro esfuerzo depende y es secundario y es una respuesta a lo que hace Dios. Él viene primero, o como dice A.W. Tozer, Dios siempre es previo. En Efesios 2, 8 al 10, Pablo dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otras palabras, no estamos creando la fe para ser justificado, más que estamos haciendo la obra de santificación para ser transformados. Más bien, como una obra de arte, Dios nos está moldeando y transformando a personas que hacen buenas obras, que hagan fruto y que maten al pecado por el Espíritu. Así que si tenemos ojos para ver, no vamos a ver que esto es igual. Lo que vemos es que Dios causa las realidades de acuerdo a su voluntad soberana y su buena voluntad. Sin embargo, sí trabajamos, sí permanecemos, sí nos aferramos, sí corremos y sí luchamos. Y por eso Pablo no elimina cada pieza de la ecuación. Él no dice, trabajé mucho y lo hice todo. Si lo hubiera dicho, nosotros seríamos legalistas, orgullosas. Pero tampoco él dice que Dios lo hizo todo de una manera en que yo no tuve que hacer nada. No tuve que tener una voluntad, un corazón, nada. Si hubiera dicho eso, nosotros nos convertiríamos en personas perezosas que proclaman la providencia soberana y luego nos vamos a dormir otra vez. Así que lo que Pablo está diciendo es que no debemos estar demasiado de un lado o del otro, de un extremo o del otro. Esto es otra manera que escuché a un pastor decir hace algunos años. Él dijo, sin el Espíritu, usted no puede. Y sin usted, el Espíritu no lo hará. Lo voy a decir de nuevo. Sin el Espíritu, usted no lo puede hacer. Sin el Espíritu usted no puede hacerlo, pero sin usted el Espíritu no lo hará. Así que sí, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y sí, Dios es decisivo debajo de cualquier realidad en el universo. Pero Él ha ordenado las maneras para llegar allí. Y cuando se trata de nuestra santificación, la manera en que Él ha ordenado es que el esfuerzo venga del Espíritu. Entonces Pablo dice, haga algo, no espere solo para que el Espíritu te libera por un milagro externo. Así no sucede la santificación. Usted, cristiano, necesita hacer algo. Así que la pregunta entonces es, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué podemos hacer que no usurparía lo que el Espíritu está haciendo? ¿Cómo podemos obedecer este mandato de una forma en que no hago yo lo que el Espíritu debe estar haciendo? O sea, ¿qué puedo hacer yo que cuando lo haga es el Espíritu haciéndolo dentro de mí? Esa es la pregunta. Veamos a Gálatas 3:5, porque esto es lo más cercano a una respuesta directa a esta pregunta. La pregunta de qué es lo que hago para que el Espíritu haga el trabajo de matar al pecado en mi vida. Esto es lo que dice Pablo. ¿Acaso el que les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Este versículo está respondiendo la pregunta, ¿cómo suple el Espíritu Santo ese poder en mi vida? ¿Cómo puedo obtener ese poder del Espíritu Santo para obrar milagros en mi vida? ¿Cómo sucede? Y hay dos opciones. Opción uno, trate de hacer que suceda al hacer obras de la ley. O sea, haga buenas obras. Y en la pregunta y la respuesta a eso, no. Eso no es cómo funciona. Y la opción dos, al oír con fe. Y esa es la respuesta correcta. Así que para capturar la importancia de esta frase, es oír con fe, quiero que pregunte a sí mismo, ¿por qué Pablo no dijo solamente por fe? Porque no lo dijo así. Podría haberlo dicho así y probablemente lo esperamos. No es por obras de la ley, sino por fe. Lo hemos escuchado antes en Romanos 3. No es por la ley, sino por fe. Pero no lo dijo. Aquí dice por el oír con fe. Lo que significa que hay algo esencial aquí con respecto a oír. Y si no puedo oír, esto viene a venir a través de señales. Pero no se trata solo del escuchar físicamente, pero es recibir algo que está ahí afuera. Y la Biblia llama esto oír. Así que hay algo esencial aquí. En Gálatas 3:2, Pablo, unos versículos antes, él dice, ¿recibieron el Espíritu? Así que está hablando de la salvación. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta, al oír con fe. Al oír con fe es cómo nos salvamos. De la misma forma, el oír es la manera en que Dios nos regenera. Dios nos eligió en la eternidad pasada, hay regeneración. En un momento él nos hace una persona espiritualmente viva, con sentidos que funcionan de forma espiritual. hay fe, donde Él nos da la misma fe que nos causa tener la creencia que se requiere para la justificación. Y luego viene la santificación y la glorificación. Y este es el punto. Dios no solo regenera a personas al azar, más bien Él trae la verdad acerca de Él y acerca de su evangelio. Quizás lo escuchó por un ministerio, un misionero, un podcast, un sermón. Alguien compartió el evangelio con usted, pero algo sucedió. Y a través de ese compartimiento de esa verdad, Dios regenera a esa persona. Santiago 1:18. Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Efesios 1:13. En Él también ustedes, al oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y al creer en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Él los llamó por medio de nuestro evangelio. O quizá más claro, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La verdad del evangelio se comparte. De alguna forma, de una forma imperfecta, con personas imperfectas, que no están seguros de la forma en que lo comparten. Pero la verdad de Cristo, el evangelio, se comparte. Y en ese acto que Dios regenera a una persona, lo cual significa que las misiones es esencial. Porque Él dice tres versículos antes, mismo capítulo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Dios ha ordenado que el medio por el cual Él regenera a las personas y le da una fe salvífica a través del cual son justificados, es al oír con fe. Ese es esencial. Ahora volvemos a la santificación en Gálatas 3:5. El poder que hace milagros por el Espíritu Santo, es suplido en nuestra vida a través de el oír con fe. La respuesta en su volante es escuchando con fe o al oír con fe. No debemos confundirlo por fe, pero más bien al oír con fe, porque no es solo algo vago, algo genérico de fe. Sí, yo confío en Dios. Bueno, multitudes confían en Dios que van a perecer. ¿Qué significa eso? Es una noción muy vago, y eso no es la forma en que el Espíritu haga morir nuestro pecado. Más bien es oír con fe. Así no sucede. La fe es parte de eso, pero oír con fe es la totalidad. Escuchamos y luego creemos. Creemos cosas específicas acerca de Dios, de quién es Dios y lo que Él ha dicho. En otras palabras, cuando estamos luchando en contra del pecado, la línea frontal es escuchar. Escuche, oiga, ponga algo en el oído. Y lo que debe poner en el oído es la palabra de Dios. Promesas, advertencias, bendiciones, exhortaciones, léalos, recítelos, proclámelos y créalos. Y cuando hacemos esto, el Espíritu está moviendo en nuestra vida con poder. Cuando escuchamos con fe y creemos la palabra de Dios, este es el Espíritu obrando en nosotros. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la Biblia, a la eterna palabra de Dios, y lo creemos, no de una forma genérica, que no se aplica, pero creemos palabras y promesas específicas de Dios, algo concreto y específico para aferrarnos en nuestro corazón y mente, y lo creemos. Y este acto de oír con fe es el poder del Espíritu. Es el Espíritu que nos trae a la palabra, que nos da el entendimiento de la palabra y que nos da la fe para confiar en ella. Todo esto es el Espíritu. Así que si debemos hacer el versículo 13, haga morir las obras de la carne por el Espíritu, no es solo limpiar lo que hacemos, o sea, dejar de hacer ciertos pecados, tener diferentes pensamientos, tener un comportamiento mejor, pero más bien primero es escuchar y creer. Por ejemplo, Salmo 84:10, un día en sus cortes es mejor que mil en otro lugar. Y otros pasajes, estará conmigo donde quiera que vaya, me apoyará y me fortalecerá. Su gracia es suficiente. Tiene planes para mí, para bendecirme, para darme un futuro contigo. Mientras me acerco a ti, me va a dar descanso. Este mundo está lleno de tribulación, pero usted, oh Dios, me da paz. No sé lo que debo hacer, pero tú quieres darme sabiduría, así que estoy pidiendo por ella. Esto no tiene sentido, pero estoy aferrándome en ti, confiando en ti con todo mi corazón, creyendo que va a ser derecho mi camino. Este sufrimiento y tragedia casi no lo puedo soportar, pero confío que está obrando todo para mi bien y para el bien de su pueblo. Tengo necesidades. Necesito proveer por mi familia, necesito energía con el cual trabajar, necesito descanso, necesito ánimo, necesito. Y tú dices que vas a suplir cada necesidad mía de acuerdo a sus riquezas en gloria. El trabajo del ministerio, el trabajo en mi matrimonio, el trabajo de ser padre o madre, el trabajo de sacrificar, amar, ministrar, parece demasiado y hay una tentación de tirar la toalla, pero tú eres más grande que el que está en el mundo. Tú eres más grande y me aferro a eso. Me siento culpable porque fracasé, pero tú me dices que si confieso mis pecados a ti, tú eres fiel y justo para perdonarme. Quitas mis pecados tan lejos como el este es del occidente y no lo recuerdas más. Tus compasiones nunca fracasan. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Me cargas en mi vejez y hasta la puerta de la muerte a su presencia. Y la lista sigue y sigue y sigue. Esto es como luchamos. Escuchamos la palabra con nuestros oídos y en nuestra mente y luchamos por la fe para creer. Esa es la vida cristiana. Es una lucha por la fe. Y cuando pensamos que no podemos creerlo, clamamos a Dios, ayude mi falta de creencia. Te amo, confío en ti, pero estoy luchando aquí, te necesito. Ayúdame, hagas solo lo que tú puedes hacer para mi bien, para mi gozo y para tu gloria. Sea magnificado, oh Dios. Hágame una persona que esté lleno de fe, que honra a ti, que depende del Espíritu. Ese es la guerra en el espíritu que hace morir las obras de la carne por el espíritu. Así lo hacemos. Y la razón de por qué lo estoy mencionando de nuevo hoy es porque es tan esencial a la vida cristiana que comprendamos que esta guerra, que este proceso de toda la vida que llamamos la santificación, no es principalmente una cosa de la mente, pero es algo del corazón. Podemos creer algo aquí académicamente en la cabeza, como el fariseo más astuto. Podemos debatir a la gente, pero aún así experimentar falta de creencia en el corazón. El pecado y Satanás, a ellos no le importa si el evangelio está en la mente, pero harán todo lo posible para que no haga raíces en nuestro corazón. Así que mientras consideramos nuestros métodos de la guerra y lo comparamos a estas gloriosas instrucciones de cómo luchar por el Espíritu, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿de verdad odiamos el pecado o meramente odiamos las consecuencias de pecado? ¿Deseo cambiar porque amo a mi Señor y deseo complacerle, o lo deseo principalmente por otra razón? ¿Una salud mejor, relaciones mejores, más éxito? Como puede ver, esto es un asunto del corazón. Son motivos del corazón y revela que hay pecado que está detrás de estos pecados. Hay pecado que es más profundo que solo los pecados que cometemos, porque las obras no son el problema principal. Romper la ley no es el problema principal. La lujuria, el enojo, la avaricia, la impaciencia no son los problemas, son síntomas. El asunto es lo que creemos en nuestro corazón que resulta o produce esas cosas. Así que esto es un asunto de fe y un asunto del corazón mucho antes de que es un asunto de orgullo, profanidad o pornografía. He tratado de hacer que esto sea claro durante estas últimas semanas, que esta batalla es una batalla del deseo del corazón. Es una batalla de lo que deseamos más. Deseamos más a Dios y las promesas que Él tiene para nosotros, más que las promesas pasajeras del pecado. ¿Deseamos a Dios más? Esa es la pregunta. Es acerca de lo que deseamos, lo que nos deleita, lo que nos satisfaga, lo que cautiva la atención de nuestro corazón. De eso se trata. C.S. Lewis lo dijo así que escuche mientras leo esta cita. Si consideramos las promesas de recompensa y la naturaleza increíble de las recompensas prometidas en los evangelios, nos parecía que el Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, pero demasiado débiles. Somos criaturas de medio corazón, jugando con el sexo, la bebida, con la ambición, como un niño ignorante que sigue jugando en el lodo en un barrio porque no puede imaginar lo que significa un ofrecimiento de unas vacaciones en el mar. Y luego termina diciendo, nosotros somos demasiado, es demasiado fácil complacernos. Es demasiado fácil complacernos. Porque la verdad objetiva es que Dios sí es mejor. Así que Romanos 8:13 se trata de placer, de deseo, de disfrute y de gratificación. Y está diciendo, ¿Qué es más importante para ti? ¿Es Dios o es otra cosa? Ese es el punto final. Así que luchamos al creer que Dios es superior, más digno de adoración, más satisfactorio y más deleitador que cualquier otra cosa. Antes de cerrar, déjame decir dos cosas para finalizar. Nosotros nos santificamos de la misma manera que fuimos justificados. No creo que la mayoría de cristianos comprendan esto. Nosotros nos santificamos de la misma manera que fuimos justificados. No nos graduamos de una forma de ser justificados, que es por fe, a otra forma de ser santificados, que es por obras. Esto es precisamente de lo que habla Pablo en Gálatas 3:3, cuando dice, son tan necios que al comenzar con el Espíritu, ahora son perfeccionados por la carne. La respuesta es no. No vamos del Espíritu a la carne y de la fe a las obras. Todo se trata de la gracia por medio de la fe. Si vamos a triunfar sobre el pecado en nuestra vida, prácticamente va a suceder por la fe, no por las obras. No puede combatir el pecado sexual al sacar a los ojos para que no puede ver las cosas que le tientan. No, lo hace para desear a Dios y creer que Él es más satisfactorio que los placeres de una actividad sexual ilícita. Quitar los ojos o quitar los brazos no es la respuesta, porque es un asunto del corazón. Y esto es importante porque muchos cristianos piensan que el cristianismo es venir a Cristo por fe y luego ser transformado a su imagen por obras. Y si así es como lo hacemos, no solo vamos a deshonrar a Él, sino que vamos a perecer. Uno no se madura y se gradúa de oír por fe o oír con fe. No se trata de las obras. Oír con fe es la forma en que fuimos salvados en primera instancia y también es como continuamos en la fe por el resto de la vida. Escucharlo, creerlo, escucharlo y creerlo, escucharlo y creerlo. Y luego luchamos para creerlo. Esa es la lucha. Así que les animo a estar en la palabra y oír las promesas que puede usar en su lucha contra el pecado. Y número dos, la gloria de Jesús está en juego aquí. La gloria de Jesús está en juego aquí. Déjeme explicar. Si ha pensado en algún momento por qué usted existe, cuál es su propósito en esta vida, o otra pregunta que podría preguntar, ¿por qué? La respuesta a todas esas preguntas es la gloria de Dios. Por la gloria de Dios, por eso. Usted existe, yo existo, todo existe. Todas las cosas bonitas existen para que Jesucristo sea glorificado. Así que cuando uno ve a Romanos 8:13, quizás piense, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿No podría haberlo hecho donde yo oro y pido al Espíritu para matar este pecado en mi vida y Él lo hace? ¿Por qué este paso de oír con fe? Donde eso es la clave, oír con fe es la clave para que el Espíritu lucha contra mi pecado. ¿Por qué? Y la pregunta, porque si fuera de otra forma, Jesús no recibiría la gloria. Si usted deja fuera la dimensión de oír el Evangelio, oír las promesas y las bendiciones y las recompensas, entonces Jesús no recibe el crédito y no recibe la gloria. Y este es el pasaje clave. Si ha pensado cómo esa promesa dado a Abraham, Moisés, Josué, David y más, cómo esas cosas son aplicados a mí, esta es la respuesta. 2 Corintios 1:20 dice así: porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en Él. Porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en Él. Y esto es lo que significa. Cada verdad, cada promesa, cada bendición, cada recompensa al pueblo de Dios en este libro es tuyo en Cristo. Las docenas y docenas de promesas a David en los Salmos son tuyos en Cristo. Las promesas de los profetas son tuyos. Las promesas a Israel son tuyos. Las promesas a los discípulos son tuyos. ¿Por qué? Porque Jesús los compró. Jesús los compró. Cada una de las promesas que les he citado en estas últimas semanas son tuyas. No los está sacando fuera de contexto. No solo se aplica a esa persona en ese tiempo, son tuyos. ¿Por qué? Porque Jesús los compró con su propia sangre. Y por eso, cuando usted lee una promesa y escucha una promesa y lo cree, honra a Cristo como el único que lo compró y que lo hizo, y que lo hizo suyo. Si no hay Cristo, o si no está en Cristo, entonces las promesas de la Biblia no son para ti. No aplican a ti, si no eres creyente, si no eres en Cristo. Pero si estás en Cristo, y puedes estar en Cristo por la fe solamente, si no ha creído, si no ha escuchado promesas como Juan 3:16 y lo crees, si todas las promesas de Dios son sí para ti, si has creído esas promesas, si has creído en Cristo. Así que puede abrir esta palabra de Dios, puede leerlo, meditar en ello, creerlo y atesorarlo en el corazón, porque Él lo ha comprado para usted. Y en esto, Cristo es supremamente glorificado. La obra del Espíritu no es para atraer atención a sí mismo, porque su ministerio es glorificar al Hijo. Así que el Espíritu no lo hace para sí mismo. Él hace morir las obras de la carne por el Espíritu. Y es una cuestión de escuchar, creer y confiar en todas las promesas de Dios que Cristo murió para que usted lo tuviera. Son suyos porque Cristo fue crucificado. Así que adórele, agradécele y luche. Agarre la espada del Espíritu, nunca déjelo, para que al oír con fe es el Espíritu quien hace la lucha decisiva en su vida y así Dios es levantado y glorificado en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Todo se trata de tu palabra. Tu palabra es cómo nos acercamos a ti, cómo crecemos en ti, cómo podemos verte a ti como eres y cómo nos transformamos con el proceso de la santificación. Este libro de 66 libros es esencial, más esencial que la comida, que el agua, que el aire que respiramos. Tú eres la vida y en ti tenemos la vida. Así que gracias por comprar por nosotros cientos de promesas de Dios. Las promesas de Jacob, las promesas a Isaías, la multitud de promesas a la iglesia primitiva son nuestros. Así que podemos abrir tu palabra regularmente con mucho gozo, sabiendo que cada palabra se aplica a nosotros. Todo es relevante. Y esto no es solo cómo disfrutamos de ti, pero también es cómo luchamos contra el pecado. Así que, Padre, te pido que nos prepare para una guerra con tu palabra. Y cuando llegue el momento de la tentación, haga que la verdad del pecado sea más claro a nosotros. Denos ojos para ver, sentidos espirituales, para que podamos ver el pecado como Satanás, como el enemigo que es. El pecado promete al mundo placeres y satisfacción, pero es una mentira y nunca puede satisfacer, quizás por un momento, pero luego termina en el lago de fuego. Denos ojos espirituales que rechazan el pecado, que matan el pecado y causa que nosotros captemos esta enseñanza para que lo hagamos no solo al obedecer un mandato, pero más bien permite que luchemos contra el pecado porque hemos experimentado a ti y que tú eres superior. En otra palabra, déjenos luchar por el Espíritu, escuchando tu palabra y creyendo estas promesas en tu palabra, reconociendo que tú eres mejor que el pecado. Te adoramos, te amamos y en el precioso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.